Y llega el momento de esto que ya lleva, si no me equivoco, 3 viernes, donde el rinconcito de los cínicos se escindió de la columna de los lunes de nuestro compañero y amigo Dante Roffi y ha cobrado cuerpo propio en esta mezcla de galponcito de los cínicos. Don Dante Roffi, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Juan, en esta apertura formal de el rinconcito barra galpón de los cínicos, ahora en día viernes.
Así es. Esta es la hágame acordar, porque vio que yo soy muy desmemoriado, es la edad. Hicimos alguna primera grabada, entonces ahí ha sido que.
Claro,
Ahí
exactamente.
está, ahí está,
Bueno,
ahí está.
estamos los dos igual, ¿eh? Estamos los dos igual. Digamos que esta es la primera formal en vivo.
Ahí está, ahora sí, muy bien. Y bueno, nos han traído, no sé si decir, de los principales referentes, ¿no?
Y claro, lo que pasa es que para justamente esta primera salida en vivo con este formato particular, teníamos que dedicársela a, digamos, funcionarios con mucho nivel en el ámbito nacional. Así que directamente vamos a ir a tocar los dos cargos más importantes hoy por hoy en la
A
Argentina.
lo más alto.
A lo más alto, exactamente. Como merece Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, por
Qué grande,
supuesto.
qué grande.
La primera dice lo siguiente: cuando un gobierno propone un cambio en base a la honestidad y la transparencia, se producen este tipo de recesiones económicas. Sepan aguantar hasta que dentro de 2, 3 o 5 años podamos salir adelante. ¿Quién dijo esta hermosa frase? Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Argentina en Tucumán. Para analizarla, la última línea, sepan aguantar hasta dentro de 2, 3 o 5 años. Es decir, que la vicepresidenta nos está diciendo que posiblemente recién podamos estar mejor cuando ellos dejen de ser gobierno, es decir, dentro de 5 años.
Cuando se vayan.
Claro.
Bueno, pero eso más o menos lo sabemos todo.
Sí, realmente yo no sé si esto es cinismo o es el subconsciente que permanentemente la está poniendo en aprietos a la vicepresidenta, pero nos está explicitando que cuando ellos se vayan, ahí va a llegar el buen momento para los argentinos.
Qué jugadora.
Y si les parece, tenemos también un audio de la vicepresidenta refiriéndose a uno, digamos, el tema, uno de los temas más importantes de la semana, que fue la tragedia en Costa Salguero. Si les parece, la escuchamos y después comentamos lo que dijo la vicepresidenta.
Sí, quiero sacar, o sea, sacarle el traste a la jeringa, como dicen en el campo, porque el gobierno de la ciudad es un gobierno, obviamente, de nuestro partido y yo respeto y quiero mucho a Horacio. Sino que definitivamente planteo cómo se controla esto. ¿Cómo se controla algo que es de este tamañito y está metido en un bolsillito al fondo y por más gente que haya, ¿cómo controlas eso? Y además, si controlaran, ¿qué le van a sacar la pastillita a los chicos y entonces se arma un lío contra el que le está sacando y entonces empieza la violencia?
Bueno, acá dejo a criterio del oyente si la vicepresidenta es cínica o si solo es una persona profundamente ignorante sobre lo que implica la lucha contra la droga. En ese audio ella dice que es muy difícil hacer controles porque ¿cómo van a encontrar una pastillita, es decir, la droga, en los bolsillos de los chicos? Yo creo que es cínica, sobre todo. Porque la lucha contra la droga es ir a buscar al que le vendió esa pastillita al chico, no al chico. Entonces, que una vicepresidenta hoy nos diga que es muy difícil, porque ¿cómo van a encontrar una pastillita que es de este tamañito, chiquita, en el fondo del bolsillo? Que lo diga una persona con la responsabilidad que tiene hoy Gabriela Michetti, realmente es serio y es grave, porque de ahí para abajo pueden llegar a decir cualquier barbaridad.
A mí Dante, me causa cierta simpatía, ¿no? Por supuesto, por lo que implica en términos institucionales, pero la frescura con que Gabriela lo plantea, ¿no? Es como una cuestión, bueno, ella le salió y lo dice un poco así. Hay una importante cantidad de frases de los últimos meses de Gabriela Michetti,
Absolutamente. Es casi, podemos hacer un paralelismo con Susana Giménez, con aquello de dinosaurios vivos.
¿no? Exactamente.
Y también Susana Giménez lo dijo convencidísima de lo que estaba diciendo, como si fuera algo realmente serio. Entonces ahí es donde no, donde realmente dudamos. Son cínicos, son ignorantes, se autoconvencen de lo que ellos creen y nos quieren hacer creer que eso es la verdad. Es realmente grave de algún modo estar en manos de esta gente. Pero bueno, es lo que nos toca.
Bien.
Y si te parece, vamos a la figura central de este gobierno, del gobierno de Cambiemos. Entre las frases que tengo acá apartadas, una dice: en este proceso de lucha contra la inflación, me hubiera gustado que los empresarios hubieran colaborado un poco más. Después de tirar esta frase, en una reunión con empresarios, seguramente lo que hizo fue darse vuelta y pedir la sal para ponerle sal a la comida. Porque parece algo dicho al pasar. En este proceso de lucha contra la inflación me hubiera gustado que los empresarios hubieran colaborado un poco más. Y bueno, no colaboraron, no importa, sigamos con otra cosa.
Pucha, qué lástima.
Claro, qué pena. Bueno, la próxima vez será. O sea, el grado de cinismo de decir, los que hasta ayer eran como vos, empresarios, hoy son los que están remarcando continuamente los precios, los que están haciendo que la inflación suba y no baje, como vos prometiste, pero para vos es simplemente un... Qué pena, hubiera esperado más colaboración. No, esperamos que como presidente tenga un poquito de mano dura con esa gente, no que prácticamente los consuele. Parte de lo que estuvo diciendo Macri. Y tenemos más, tenemos más. Otra frase del presidente: dijeron que sacar las retenciones fue a favor de un sector, de los ricos, y no es verdad. Y si no es verdad, ¿qué fue?
Ah, ahí llegó hasta ahí llegó la frase.
Claro. Si
Pensé
no
que
es verdad, ¿qué
continuaba,
fue?
que aclaraba cuál era la verdad.
Sí, bueno, a lo mejor nos podría explicar un poquito más qué significó la quita de retenciones a los sectores agropecuarios y a las mineras. Decíamos la semana pasada que ellos creen en esto de la teoría del derrame y que sacando retenciones eso va a generar desarrollo y que todos vamos a vivir de ese desarrollo. Bueno, tenemos que comentarle al señor presidente que la teoría del derrame fue, es y será una falsedad absoluta, aunque él hoy día quiera presentarla como otra verdad revelada de Cambiemos en esta época del gobierno neoliberal. Y continuamos, antes de escuchar un audio, o no, vamos directamente, a ver si lo tenemos, vamos directamente a escuchar el audio del señor presidente en lo que fue el acto de reinauguración o de repuesta en marcha de Cresta Roja. Lo escuchamos.
Entonces no tenemos que repetir los errores. Ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían. Y eso no trajo más trabajo. Destruyó trabajo.
Bueno, ahí tenemos el cinismo al presidente. En 2002 el trabajo ya estaba destruido. Veníamos de la crisis de 2001 con millones de personas en la calle, con millones de personas que perdían su trabajo, con cientos de miles que hacían cola en las embajadas para irse de la Argentina. Entonces creo que no tiene muy fresca la historia el presidente. En 2002, cuando él dice que a partir de ahí se destruyó el trabajo por las leyes que lo que hacían era intentar reconstruir el trabajo que se había perdido, no fue en ese momento el puntapié inicial de la pérdida de trabajo. Esto lo dice el presidente para demostrar que está en contra de una ley que se propone y que se va a debatir seguramente en el Congreso para frenar los despidos y que dentro de las normas que impondría sería la doble indemnización para que quien vaya a despedir a una persona primero lo piense dos veces porque le va a salir caro despedir gente. Entonces, como para tener fundamento para lo que seguramente va a ser un decreto de veto, si la ley llega a salir, El presidente dice que ya aprobamos con estas leyes en 2002 y que destruyeron el trabajo. Yo le diría al presidente que estudie un poquito de historia, que lea, relea qué pasó en el 2001 y que entienda cuándo fue que se empezaron a perder los trabajos. Se empezaron a perder en la década de los 90 con Menem, se acentuó con la alianza en el 2001 y eso dio la explosión que generó lo que todos sabemos, muerte en la plaza, represión. Así que escucharlo hoy el presidente decir que en 2002 comenzó la pérdida de trabajo, cuando que en realidad en 2002, 2003, más cerca del 2003 en adelante, fue donde empezaron a resurgir los trabajos, realmente es un cinismo absoluto.
Ahí me pregunto, Dante, dos cuestiones. Lo primero que me pregunto casi con certeza o como una pregunta retórica es, el más profundo cinismo es quien arma esa frase y esos discursos que yo diría que claramente no son del propio Mauricio Macri, al menos no en su autoría plena, digamos. Y me parece que tiene que ver con el cinismo de sus asesores y de sus armadores de discurso. Y lo otro que pregunto es si estos personajes, tanto Macri como quien le dice qué decir, apelan a la mala memoria que tenemos como pueblo argentino para afirmar semejantes cosas, ¿no?
Es muy probable porque aparte él llegó al gobierno justamente por esa mala memoria. Porque si todos tuviéramos memoria de qué significa Macri y de cómo la familia Macri construyó un emporio, difícilmente el 51% lo podría haber votado. Entonces, él hace carne esa falta de memoria de la gente que lo votó. Sí. Entonces cree que a partir de hoy, que a partir de su gobierno, hay un borrón y cuenta nueva en la historia, de que todo arranca a partir de él en la presidencia. Hacia atrás no hay nada. O sí, hacia atrás él lo único que hace ver es la supuesta herencia que le dejaron y por la cual él hoy toma las medidas que toma, con las consecuencias que a diario vemos, de despidos, de suba de precios, de ajustes. Así que es una memoria, por supuesto, muy cortoplacista y de corto vuelo. Esperemos que la gente, incluso escuchando estas frases, pueda salir de la amnesia que muchos tienen y empezar a recordar que lo que él dice es absolutamente falso y es parte del cinismo que vemos a diario. De un cinismo que también tenemos que decirlo, en estos días está ganando adeptos de quienes son parte del mundo del cinismo internacional. Por ejemplo, digamos que la revista Times lo pone a Macri como una de las 100 personalidades más influyentes a nivel global. ¿Y quién tuvo la gracia de escribir la columna dentro de la revista Times para hablar de este presidente argentino? El propio Paul Singer, que es la cabeza de los fondos buitre. Bueno, Paul Singer escribió una oda al presidente Macri y lo denomina como el campeón de las reformas económicas. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice la frase. Bueno, Paul Singer es el que sale a alabar al presidente en la revista Times. Y, por caso, el diario The Wall Street Journal, que es un diario muy consumido entre los economistas y entre los neoliberales, por qué no decirlo, hoy saca una nota que la titula "Los inversionistas ganan con los cambios políticos en Argentina y en Brasil". El título lo dice todo. O sea, inversionistas que están congraciados con que Macri sea presidente de Argentina y con que en Brasil estén a punto de dar un golpe y de correrla a Dilma para poner a un vicepresidente que es muy parecido a Macri. El cinismo tiene este tipo de adeptos, Paul Singer, The Wall Street Journal. Bueno, así estamos, en esa línea estamos.
Un comentario muy bien pago el de Paul Singer.
Pero seguramente, ya hoy están todos firmados los papeles para hacer el pago en efectivo a los fondos buitre, así que imagínate si no tiene cosas y fundamentos para escribir Paul Singer en cuanto a los beneficios que le está dando Macri.
Ciertamente.
Y acá tengo para ya despedirnos y no hacer esto muy largo, tengo un espacio para un cínico que posiblemente genere un poco de polémica, pero bueno, de vez en cuando también es bueno generar polémica en estos espacios para debatir incluso entre nosotros.
Sin duda.
Si te parece, leo la frase de este polémico ser. Dice: me solidarizo con todos los hombres y mujeres que hoy están defendiendo en forma muy desigual sus empleos. Todos los avances no hubiesen sido posibles sin el esfuerzo de trabajadores con roles definidos, con actividades concretas, con ideas y sobre todo con sueños y expectativas. Y son esos mismos trabajadores los que hoy se ven involucrados en una situación injusta, triste, preocupante, sometidos a las decisiones de un gobierno que busca disciplinar, ajustar, achicar y avasallar derechos adquiridos. Ese no es el camino, no es cierto que sea el único camino. ¿Quién dijo esto?
¡Qué intriga!
Lo dijo Carlos Tomada, quien fuera ministro de Trabajo. Yo lo que le diría a Carlos Tomada, que si hoy hay un gobierno que tristemente está haciendo lo que está haciendo con los empleados públicos, en mucho es por culpa suya, por haber precarizado el trabajo en el Estado, por haber hecho que los contratos temporarios fueran la ley dentro del Estado, el hacer que año tras año, o incluso menos, semestre tras semestre, trabajadores del Estado tengan que estar penando por ver si les van a renovar o no le van a renovar un contrato absolutamente precario de trabajo. Digamos que poco tiempo atrás, un par de semanas, tuvimos una muestra de esto con la muerte de Melissa Bogarín, una trabajadora del programa Pro Huerta del INTA en el Chaco.
Me quitaste el ejemplo de la punta de la lengua.
Exacto, exacto. Esta chica, ya habían despedido a su esposo de la Secretaría de Agricultura Familiar también por estos contratos tristemente precarios, y la que estaba ahora en riesgo era su trabajo en el INTA, también con un contrato que debía ser periódicamente renovado. Entonces, por supuesto que hoy vamos a criticar y vamos a alertar sobre lo que está haciendo este gobierno, pero este gobierno también se está tomando de todo eso que dejó el Ministerio de Trabajo anterior, que lo que hizo fue constantemente hacer una cantidad de contratos temporarios de trabajo, que lo que le hacen al trabajador es dañarlo emocionalmente, dañar su salud, dañar su autoestima, su dignidad, porque constantemente tienen que estar penando para ver si les van a renovar un contrato. Esta chica del INTA llevaba 8 años trabajando en el INTA. Puede ser que tras 8 años ella tuviera que seguir penando para ver si le renovaban un contrato temporario. Entonces, desde mi punto de vista, Carlos Tomada hoy también es parte del cinismo que tenemos que criticar, porque quien fuera socio de alguna forma de Pedraza, sabemos quién es Pedraza, que estaba a cargo de el gremio de los ferroviarios, detenido por el asesinato de Cristian Ferreira. Bueno, Tomada fue...
De Mariano Ferreira.
Sí. Tomada fue abogado de este hombre, por supuesto, antes de que pasara lo que pasó con este asesinato. Pero ese también es Carlos Tomada, el que hizo de los empleados públicos personas que tienen que estar penando antes y ahora para que les renueven contratos. Así que para ahí, para mí, Carlos Tomada también es parte del cinismo de estos días.
Sin duda. Yo creo que fue dejar en bandeja para el gobierno que hoy llegó esa situación de absoluta precarización laboral. Compañeros nuestros, te cuento, Dante, seguramente esté al tanto, lo hemos contado también a nuestra audiencia, compañeros nuestros, que podríamos decir contratados pre-kirchneristas, si cabe el término, hoy después de 16 años de trabajo perdieron su trabajo también en la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia de Córdoba, y muchos tantos en otras provincias también. Pero
claro, yo creo que inclusive
derribando la lógica del ñoqui y del contratado militante, digamos, ¿no?
Claro, bueno, y esto nos hace ver que sí había asignaturas pendientes, y una de las asignaturas pendientes era justamente esto, ir en contra de la precarización del trabajo. Una persona que trabaja tanto tiempo en un lugar y que demostró que su trabajo vale, tiene que tener un contrato formal, una estabilidad laboral absoluta. Bueno, lamentablemente eso no pasó, y hoy tenemos un gobierno que se está valiendo de todo eso para arrasar y despedir. Es una pena, realmente es una pena.
Bueno, si la frase, me quedé esperando yo, si la frase venía de un gremialista, de un sindicalista combativo, no tenía su cuota de cinismo, bueno, pero claramente quien la pronuncia hace este análisis que además comparto, ¿no?
Bueno, me alegro. Y eso ha sido, digamos, todo por esta entrega del rinconcito barra galpón de los cínicos, exclusivo para Radio Tierra Campesina.
Quienes quieran volver a escucharlo esta tarde ya va a estar a disposición en www.comecuco.org. Y nos ha traído casi un homenaje musical, ¿no?
Exactamente, porque ayer falleció Prince, y para los que crecimos en la década del 80 es una referencia ineludible dentro de la música, el denominado genio de Minneapolis, que fue, junto con Michael Jackson y Madonna, los tres íconos del pop más importante de esa época. Por supuesto, nosotros siempre le damos mucho valor a la música nacional, al folclore, al rock nacional, pero también es bueno poder rescatar este tipo de íconos y de personas que han dado tanto por la música. Y en el caso de Prince, también tenemos que decir que fue, de alguna forma, un revolucionario, porque fue uno de los primeros que intentó cortar con el emporio de las discográficas que sometían a los músicos. Bueno, él fue, en la década del 90, el primero que rompió con la Warner, uh-huh. Rompió los contratos incluso, y empezó a sacar sus discos de manera independiente, incluso los últimos directamente los sacaba por internet para que la gente los pudiera bajar. Uh-huh. Así que reconociendo todo ese legado de Prince, que falleció ayer a los 57 años, es que propuse escuchar hoy el tema que se llama El dinero no importa esta noche, y que también es una crítica a la forma en la que mucha gente hace su dinero, y que después dice, bueno, el dinero no importa, claro, pero hay que ver toda la historia que esa gente tiene atrás para generar ese dinero. Bueno, este tema un poco habla de esa cuestión. Así que si les parece, hoy vamos a escuchar a Prince, con El dinero no importa esta noche.
Dante Roffi, querido, un gustazo como siempre y nos reencontramos el lunes seguramente.
Un abrazo, Juan, un abrazo para todos.
Fuerte abrazo.
Unlucky for him.